AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 18 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente en la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy, en la participación técnica del espacio, con la asistencia de Efraín García. Y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a intentar resumir la intervención en la mañana de hoy en el cuarto periodo de sesiones de la décima legislatura del Parlamento cubano, del primer ministro Manuel Marrero, que peor no pudo descifrar la realidad, el panorama nacional en distintos términos de la realidad cubana. Vamos a intentar con estos varios invitados en la próxima hora aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Mientras tanto, el panorama informativo a esta hora de la tarde en la temática nacional, pues cubanos en Siria denuncian abandono de la embajada tras caída de Bashar al-Assad. Cuba tiene un plan para resolver el colapso energético. Funcionará en martinoticias.com todos los detalles. Presos cubanos sufren castigos dobles con críticas condiciones en las cárceles cubanas. Y exhibición de artista cubana en Madrid aborda el feminicidio en busca de justicia y reformas en Cuba. Más de 11.000 fosas están vertiendo aguas albañales en Cuba. También a esta hora de la tarde, de tradición a lujo, el lechón asado desaparece de la cena de Nochebuena en la isla. Y Cuba solo recibió 2,2 millones de turistas en el 2024. El 2025 no le augura mejores resultados. $10,000 de rescate. Joven cubana cuenta cómo la secuestraron en Tapachula junto a decenas de migrantes. Y finalmente, naufragios invisibles cobran la vida de balseros cubanos. Sus familiares buscan respuestas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar poner en contexto esta intervención de Manuel Marrero Cruz, el primer ministro cubano, esta mañana en el Parlamento cubano, en el Capitolio Nacional, pues sobre la realidad nacional cubana, que el panorama que el primer ministro pues destacó como cierre el país y las perspectivas para el 2025, más allá de los loas revolucionarios, no son las mejores. Nadie mejor para empezar este espacio que el contacto en La Habana, Cuba, con el economista, sociólogo, asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, a quien le damos la bienvenida de la capital cubana. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, estamos sombríos aún después de haber escuchado el panorama que describió el primer ministro Manuel Marrero en el resumen de la décima legislatura del Parlamento cubano. Marrero Cruz expresó un panorama desolador de cómo cierra el país, del incremento de la delincuencia, de la creación, habló de aumentos salariales para que los empresarios impongan más multas a los cuentapropistas, habló de la contracción de la economía, habló de muchas cosas negativas. Su lectura de cómo cierra Cuba y de lo que ha estado hablando el primer ministro hoy en el Parlamento cubano, que se habló incluso de la situación, el incumplimiento del plan de construcción de viviendas, del plan de el fracaso del plan de la reparación de viviendas luego de los huracanes. ¿Cuál es su lectura de la intervención de Marrero hoy?
Mira, Tomás, hay que ver una realidad. Es decir, no hay noticias positivas en los informes de la economía cubana. Sin Marrero no establece un informe positivo para nada. Y luego lo que se está propagando es la desesperanza entre la sociedad. Pero bueno, ¿qué se puede esperar también de un gobierno que trabaja de una manera gangsteril y por tanto el resto de las instituciones en la sociedad y los hombres y mujeres que la componen, evidentemente funcionan tal cual? Es decir, hoy en día las instituciones burocráticas, las instituciones públicas prácticamente no funcionan. Y esto se debe también al mal manejo que hace de la gestión de gobierno la presidencia de la República y el primer ministro, con todo ese consejo de ministros que lo rodea. Amén de la injerencia del Partido Comunista, que, como te mencionaba, funciona como una banda gangsterista. Entonces, no hay una noticia positiva para nada, pero pretenden seguir sin realizar cambios estructurales en el modelo económico y social del país.
Marrero Cruz, hábilmente, como siempre, echó mano a las figuras históricas de la revolución, a el extinto primer gobernante Fidel Castro y ahora el general en retiro Raúl Castro. Pero es que ahí está la esencia de todos los males de la economía centralizada en Cuba. ¿Cómo se puede buscar a estas personas que han llevado al país al desastre como las figuras que pudieran ser los salvadores siguiendo su ejemplo?
Exactamente, es decir, ¿cómo hablar de que vamos a salvar un país haciendo lo mismo? Es decir, yo creo que no se pueden esperar cambios o esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, esto nos está diciendo de que no persiguen para nada el cambio, sino mantener lo que ya tienen. Tal parece que el país se va a hundir aún más en el próximo 2025. Quiera Dios suceda algo y no llegue a cuestiones mayores, toda la situación de la violencia social que crece, está en auge debido a la crisis económica, e indudablemente que no suceda una pérdida mayor de la juventud, porque la juventud se está yendo prácticamente de la patria y está dejando a mucha población anciana a su suerte. Es una realidad y habría que ver entonces cuál es el anhelo del presidente Díaz-Canel para el próximo 2025. Creo que se está pareciendo a un fracaso total ya antes de que llegue ese año, pero luego tenemos también algo que mencionar, esa marcha del 20 de diciembre, que aún se desconocen realmente los motivos detrás de ella.
Marrero Cruz, finalmente, Ángel, habló de que estamos hablando que tenemos que entrecomillar siempre las cifras oficiales cubanas, que no tenemos totalmente la absoluta credibilidad que sean las correctas. Pero bueno, tomando como referencia la que ellos dijeron, y es las que hay, porque son las que ofrecen ellos, ya son alarmantes. Se habló allí de un 24% de envejecimiento poblacional. Habló Marrero Cruz que el año termina con aproximadamente 70.000 fallecidos más que nacidos durante el año. Estas cifras son demográficamente alarmantes. Cuando un país muere más que los que nacen, el futuro está comprometido, Ángel.
Sí, esto es otra realidad también. Sí, el país tiene un éxodo masivo pese a esta condición. Sí, están naciendo cada vez menos que los que fallecen. Entonces, esto evidentemente no hay sustitución de la mano de obra en el país, y solo puede ser reemplazado, y es interesante ahora el fenómeno, por la migración. pero cómo ser reemplazado por una migración hacia la isla si la isla no proporciona tampoco el retorno de sus migrantes. Y otro elemento interesante, la isla no es atractiva para los inversores extranjeros. Por tanto, el país está, como decimos los cubanos popularmente, en la fuácata. Y no hay ninguna manera de salir adelante y no parece haber un plan de desarrollo económico que traiga cambios estructurales en el modelo de desarrollo económico y social en la isla. Entonces tenemos un fracaso total.
Ángel, finalmente, pues según ellos, solo el 65% de las más de 4.078.519 viviendas que existen en el fondo habitacional están en buen estado técnico. El resto, más de, imagínate tú, más de un 35% están en pésimas condiciones en Cuba. No hay material a la construcción. También el plan del gobierno que creó de emergente las aquellas llamadas células básicas habitacionales, las pequeñas construcciones para lidiar con el déficit habitacional, no se cumple en la mayoría del país. ¿Por qué fracasa el sistema de construcción y reparación de viviendas?
Bueno, hay que decir que como parte de ese daño estructural a la economía en Cuba y esa planificación centralizada, se persigue desarrollar todo un cumplimiento de planes en la construcción, sobre todo de materiales, porque yo creo que ya han abandonado también la construcción de viviendas a través de microbrigada. Prácticamente se están centrando ellos en una política orientada a la producción de materiales de la construcción. Y esa política orientada a esa producción de materiales de la construcción se ve frustrada por la escasez, por la falta de insumos. Y entonces la empresa estatal socialista que quiere guiar todos estos procesos también ha fracasado. ¿Qué nos queda? Bueno, el sector privado que está produciendo materiales. Pero es un sector privado muy débil que apenas logra, vamos a decir de alguna manera, cumplir los parámetros de calidad de esos productos en la construcción. Y luego que ahora le han limitado otro elemento importante, le han limitado en las últimas medidas anunciadas la comercialización mayorista. Es decir, no pueden importar tampoco cemento ni arena. Entonces, es otro elemento. Es decir, ¿cómo esperar transformar la situación en la construcción si está sucediendo eso?
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Le damos la bienvenida a un especialista en temas cubanos, el destacado abogado residente en Ciudad de Panamá, Jaxis Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muy buenas tardes y gracias, Jaxis.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo.
Jaxis, como siempre, un gusto tenerte. Nos gustaría reacciones tuyas. Hoy, pues, con los parámetros, con la presencia del general de ejército Raúl Castro en retiro y el primer secretario del Partido Comunista y el Comité Central del Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, rindió ahí pues un informe de cómo concluye el país ya en este mes de diciembre durante la décima legislatura del Parlamento Cubano, allí en el en La Habana, Cuba, dentro de la décima legislatura, la cuarta jornada. El panorama, estoy seguro que has estado revisando algunas notas expresado, pues los tópicos son múltiples, pero cuando tú resumes todo lo dicho, no se cumplió en la economía, no se cumplió el plan de vivienda, las importaciones fracasaron, el problema de los apagones tiene que ver porque no hay dinero, no hay divisas para comprarlo, y ahí. Cuando tú esbozas todo lo planteado por Manuel Marrero, ¿cuál es el resumen tuyo de la realidad nacional? ¿Hacia dónde se dirige con esto 2025? ¿Y tú crees que es apropiado que al final de su intervención Marrero Cruz dijo que la solución para mejorar todo esto es basado en el espíritu de Fidel y de Raúl Castro de resistir y todo con la revolución? Un mensaje arcaico, agotado, que fue el que nos llevó a esto. ¿Cuál es tu resumen de todo lo ocurrido de ahí en el Capitolio cubano en La Habana?
Bueno, el país está en una situación crítica, incluso aceptando los mensajes, las cifras y los
datos que son cuestionables,
porque por ejemplo en el tema de la vivienda, nuestros estudios dicen que si acaso el 30% está en buenas condiciones, es decir, todo lo otro está en que necesitan repararse o que están en peligro de derrumbe, 15% en peligro de derrumbe. Pero incluso aceptando esos datos, hay que decir que, mira, ellos desde 2020 hasta aquí, según ellos mismos han dicho, han tomado más de 300 medidas económicas para reactivar la economía y tal. Pero las cazuelas siguen vacías y la economía está en una situación crítica, y este anuncio lo que hace es adelantar que para el 2025 la cosa posiblemente sea peor. ¿Y por qué está la economía en esta situación? Por un problema de fondo, y es que no creen, la gente que dirige Cuba no cree en la libre iniciativa económica. Si es que hemos visto que en los últimos meses lo que han hecho, y así lo decía Ángel Marcelo, es reducir ese pequeño espacio en el que se desempeñan los emprendedores cubanos con ciertas prohibiciones y trabas burocráticas. Por tanto, es una situación muy difícil que hay un elemento que nos ayuda también a llegar a esa conclusión, y es cómo ellos, a pesar de que se han acercado a Rusia y a China, Rusia es un país en guerra, y China, los chinos son capitalistas, ven las relaciones internacionales en clave de intereses económicos, es decir, Pekín no cree en lágrimas, y va a ser difícil que ellos se conviertan en un mecenas, que es a lo que están adaptados estos señores. A eso hay que sumar lo que ha dicho el presidente Trump, que todavía no ha llegado al poder, pero él dijo con respecto a los BRICS y extensible esto a la Unión Euroasiática, donde dijo que no va a permitir que se genere una moneda o un sistema financiero alternativo al actual que tiene el dólar, tiene la preponderancia. Y esto lo digo porque tengamos en cuenta que el régimen cubano se ha acercado tanto a los BRICS como a la Unión Euroasiática. Por tanto, este complejo panorama internacional no augura nada bueno para el pueblo cubano, y lo que estamos viendo a nivel interno es el aumento de la represión y estas consignas y estas marchas del pueblo combatiente, pero repito que ninguna de esas cosas trae un bienestar o una pequeña mejora, aunque sea, para la situación del pueblo cubano.
Muchas gracias, como siempre, un placer. En Ciudad de Panamá, con el destacado abogado Jacques Cisires. Vamos a concluir en Santa Clara, Cuba, Dios mediante, con un experto en construcción, Guillermo El Sol. Uno de los ángulos que se tocó ahí es el incumplimiento del plan de construcción de viviendas en todo el país, el incumplimiento de la reparación de viviendas en los territorios afectados por huracanes y el incumplimiento dentro de esta actividad de viviendas del plan de estas casas que estableció el gobierno, la construcción de viviendas para los damnificados, específicamente lo expresado ahí por Marrero Cruz. Muy lamentable todo lo que se expresó ahí en este cónclave hoy de los políticos cubanos. Una situación bien triste la que enfrenta pues el país. De todo esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy, y esperamos ya, tenemos ya hasta ahora de la tarde nuestro último invitado aquí, pues la comunicación ya con el destacado periodista independiente en Santa Clara, Cuba, Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, hay muchos temas de lo que ocurrió hoy, pero quisiera una panorámica suya general. Hoy habló Manuel Marrero en la presencia de Raúl Castro y pidió más esfuerzo, y Díaz-Canel, las conclusiones que dio en la décima legislatura del Parlamento cubano, es nefasto como se encuentra el país, no hay nada que funcione bien. Habló de crecimiento poblacional, de envejecimiento, problemas de la salud, incremento de la droga, una de las áreas que es donde quiero centrarme, y vamos a estar hablando de esto en los próximos días, Guillermo, pero una de las áreas que me llamó mucho la atención es ayer en la rendición de cuentas del cuarto periodo, estuvieron los funcionarios de la vivienda. Se reconoció, y estas son cifras altamente cuestionables, porque dicen ellos que el 65% de la vivienda es la única que está de una manera aceptable en Cuba. Hablaba hace unos minutos con Jack Cicire, dice que estudios del observatorio coinciden que más del 70%, aún peor que esto, están en precarias condiciones de la vivienda en Cuba. Pero no se incumplió. Se incumplió el plan de los módulos estos de casas para las personas que no tienen vivienda. No hay producción de cemento. ¿Por qué se desploma la vivienda y por qué no se resuelve el tema este en Cuba, Guillermo?
Porque este sistema no sirve, Tomás. Te lo reitero. Mira, el periodismo independiente venimos siguiendo y denunciando esta situación desde por allá por el año 2005, 2006, que comenzó el desplome completo de lo que es el Instituto Nacional de la Vivienda. Ya en el 2010 había un déficit de vivienda de un 30%. O sea que si tú evalúas 14 años después, tiene que estar por encima de un 60% ese déficit. Porque no es correlativo que se mantenga cuando cada año se anuncia la misma retórica de que no se cumple, no se cumple, no se cumple. Entonces, mira, por ejemplo, en los sistemas de los subsidios a las personas con bajos ingresos que no... ¿Cuántos subsidios han quedado a la deriva en Cuba, no en Villa Clara, en Cuba, que se quedaron a media, que vendieron parte de los materiales y parte nunca apareció, y estas casas quedaron a medio hacer, otras no llegaron ni a comenzar teniendo los subsidios aprobados? ¿Por qué? Porque el Estado no tiene los materiales en los rastros para abastecer a estas personas. Por otra parte, el plan de los años 2011, 2012, las viviendas de bajo costo, que después en el 2018, Miguel Díaz-Canel dijera que iban a hacer 7 viviendas diarias. Empezaron a hacer las casas en las tunas con fango y hierba, que están allí, que se lo pueden ver ahí, en la zona de Puerto Padre, toda esa zona ahí, casas de fango que se destruyeron cuando era el 4 o 0, porque el clima de Cuba no es el clima de Angola, no puede ser una casa con fango y hierba, ni el barro de Cuba es el barro de Angola, ni de África. O sea que tú, cuando valoras esta situación de la vivienda en Cuba, puedes asegurar así, sencillamente, que el Instituto Nacional de la Vivienda, con todos sus acólitos provinciales y municipales, son una botella gubernamental. O sea, son salarios que pagan a personas que no resuelven nada, que la ineficiencia allí es cuantiosa.
Guillermo del Sol. La funcionaria de la vivienda reconoció que el plan de crear células básicas hasta habitacionales para la gente que no tiene casa, La Habana, que es la ciudad que más problemas tiene de vivienda en el país, ninguno de los municipios capitalinos cumplió la construcción de estas células básicas en el año. Un desastre.
Mira, estamos hablando de lo mismo. En Cuba no hay economía en todo momento. Cuba está colapsada en todos los sentidos, tanto en lo habitacional, como en las redes de comunicación, como en la salud, como en la educación, como en lo gubernamental, porque hasta ahí es un caos lo que se está viviendo hoy en Cuba. Entonces, bueno, La Habana es la capital de Cuba. Se calcula que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, 2 millones y tanto, entre lo que es la ciudad y las zonas aledañas. Bueno, bien, ahí el crecimiento habitacional, según los estudios que se han ido realizando por la prensa independiente y los documentos que hemos ido recibiendo, hace más de 10 años que no se hace nada por acercarse, por lo menos, a las cifras que se evalúan y que se categorizan. Para nadie es un secreto que los cubanos todos buscan emigrar hacia la capital, porque es donde la solvencia económica es un poquito mejor en la situación que se está viviendo en el país. Entonces, bueno, abandonan el país y que se van a vivir al norte o a Brasil o a Chile, porque cubanos hay en el mundo entero, sigue manteniéndose la misma densidad de población, sigue manteniéndose la misma necesidad de vivienda y siguen sin cumplirse los planes, porque bueno, todo es un desastre.
Increíble. Guillermo, gracias. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro paso, cerrando así nuestro programa en la tarde de este miércoles 18 de diciembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente colabora y nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí. Informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales, aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día, por Radio Martí y martinoticias.com.
Más paz, donde te llevan tus pies, ahí estás, veo la libertad.
Laura Pausini dijo un día: vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria, más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo sí que la recuerdan, porque sin error dijeron: esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974, y ya está, desde su debut, metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera farmacéutica porque decía que era un trabajo seguro, con un horario. Señora, qué bueno que le llevaron la contraria. Cuando tenía 8 años fue a ver tocar a su padre a un restaurante y le dijo delante de todos: no quiero la muñeca como regalo de cumpleaños, papá. Quiero el micrófono.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido al llanto y su consuelo. Y el presagio. somos hoy.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 18 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente en la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy en la participación técnica del espacio con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a intentar resumir la intervención en la mañana de hoy en el cuarto periodo de sesiones de la décima legislatura del Parlamento cubano, del primer ministro Manuel Marrero, que peor no pudo descifrar la realidad del panorama nacional en distintos términos de la realidad cubana. Vamos a intentar con estos varios invitados en la próxima hora aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Mientras tanto, el panorama informativo a esta hora de la tarde en la temática nacional, pues cubanos en Siria denuncian abandono de la embajada tras caída de Bashar al-Assad. Cuba tiene un plan para resolver el colapso energético. Funcionará en martinoticias.com todos los detalles. Presos cubanos sufren castigos dobles con críticas condiciones en las cárceles cubanas. Y exhibición de artista cubana en Madrid aborda el feminicidio en busca de justicia y reformas en Cuba. Más de 11.000 fosas están vertiendo aguas albañales en Cuba. También a esta hora de la tarde, de tradición a lujo, el lechón asado desaparece de la cena de Nochebuena en la isla. Y Cuba solo recibió 2,2 millones de turistas en el 2024. El 2025 no le augura mejores resultados. $10,000 de rescate. Joven cubana cuenta cómo la secuestraron en Tapachula junto a decenas de migrantes. Y finalmente, naufragios invisibles cobran la vida de balseros cubanos. Sus familiares buscan respuestas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar poner en contexto esta intervención de Manuel Marrero Cruz, el primer ministro cubano, esta mañana en el Parlamento cubano, en el Capitolio Nacional, pues sobre la realidad nacional cubana, que el panorama que el primer ministro pues destacó como cierre el país y las perspectivas para el 2025, más allá de los loas revolucionarios, no son las mejores. Nadie mejor para empezar este espacio que el contacto en La Habana, Cuba, con el economista, sociólogo, asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, a quien le damos la bienvenida de la capital cubana. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, estamos sombríos aún después de haber escuchado el panorama que describió el primer ministro Manuel Marrero en el resumen de la décima legislatura del Parlamento cubano. Marrero Cruz expresó un panorama desolador de cómo cierra el país, del incremento de la delincuencia, de la creación, habló de aumentos salariales para que los inspectores impongan más multas a los cuentapropistas, habló de la contracción de la economía, habló de muchas cosas negativas. Su lectura de cómo cierra Cuba y de lo que ha estado hablando el primer ministro hoy en el Parlamento cubano, que se habló incluso de la situación, el incumplimiento del plan de construcción de viviendas, del plan de el fracaso del plan de la reparación de viviendas luego de los huracanes. ¿Cuál es su lectura de la intervención de Marrero hoy?
Mira, Tomás, hay que ver una realidad. Es decir, no hay noticias positivas en los informes de la economía cubana. Es decir, Marrero no establece un informe positivo para nada. Y luego lo que se está propagando es la desesperanza entre la sociedad. Pero bueno, ¿qué se puede esperar también de un gobierno que trabaja de una manera gangsteril y por tanto el resto de las instituciones en la sociedad y los hombres y mujeres que la componen, evidentemente funcionan tal cual? Es decir, hoy en día las instituciones burocráticas, las instituciones públicas prácticamente no funcionan. Y esto se debe también al mal manejo que hace de la gestión de gobierno la presidencia de la República y el primer ministro, con todo ese consejo de ministros que lo rodea. Amén de la injerencia del Partido Comunista, que, como te mencionaba, funciona como una banda gangsterista. Entonces, no hay una noticia positiva para nada, pero pretenden seguir sin realizar cambios estructurales en el modelo económico y social del país.
Marrero Cruz, hábilmente, como siempre, echó mano a las figuras históricas de la revolución, a el extinto primer gobernante Fidel Castro y ahora el general en retiro Raúl Castro. Pero es que ahí está la esencia de todos los males de la economía centralizada en Cuba. ¿Cómo se puede buscar a estas personas que han llevado al país al desastre como las figuras que pudieran ser los salvadores siguiendo su ejemplo?
Exactamente, es decir, ¿cómo hablar de que vamos a salvar un país haciendo lo mismo? Es decir, yo creo que no se pueden esperar cambios o esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, esto nos está diciendo de que no persiguen para nada el cambio, sino mantener lo que ya tienen. Tal parece que el país se va a hundir aún más en el próximo 2025. Quiera Dios suceda algo y no llegue a cuestiones mayores toda la situación de la violencia social que crece, está en auge debido a la crisis económica, e indudablemente que no suceda una pérdida mayor de la juventud, porque la juventud se está yendo prácticamente de la patria y está dejando a mucha población anciana a su suerte. Es una realidad y habría que ver entonces cuál es el anhelo del presidente Díaz-Canel para el próximo 2025. Creo que se está pareciendo a un fracaso total ya antes de que llegue ese año, pero luego tenemos también algo que mencionar, esa marcha del 20 de diciembre, que aún se desconocen realmente los motivos detrás de ella.
Marrero Cruz, finalmente, Ángel, habló de que estamos hablando que tenemos que entrecomillar siempre las cifras oficiales cubanas, que no tenemos totalmente la absoluta credibilidad que sean las correctas. Pero bueno, tomando como referencia la que ellos dijeron, y es las que hay, porque son las que ofrecen ellos, ya son alarmantes. Se habló allí de un 24% de envejecimiento poblacional. Habló Marrero Cruz que el año termina con aproximadamente 70.000 fallecidos más que nacidos durante el año. Estas cifras son demográficamente alarmantes. Cuando un país muere más que los que nacen, el futuro está comprometido, Ángel.
Sí, esto es otra realidad también. Sí, el país tiene un éxodo masivo pese a esta condición. Sí, están naciendo cada vez menos que los que fallecen. Entonces, esto evidentemente no hay sustitución de la mano de obra en el país, y solo puede ser reemplazado, y es interesante ahora el fenómeno, por la migración. Pero ¿cómo ser reemplazado por una migración hacia la isla si la isla no proporciona tampoco el retorno de sus migrantes? Y otro elemento interesante, la isla no es atractiva para los inversores extranjeros. Por tanto, el país está, como decimos los cubanos popularmente, en la fuácata. Y no hay ninguna manera de salir adelante y no parece haber un plan de desarrollo económico que traiga cambios estructurales en el modelo de desarrollo económico y social en la isla. Entonces tenemos un fracaso total.
Ángel, finalmente, pues según ellos, solo el 65% de las más de 4.078.519 viviendas que existen en el fondo habitacional están en buen estado técnico. El resto, más de un 35% están en pésimas condiciones en Cuba. No hay material a la construcción. También el plan del gobierno que creó de emergente aquellas llamadas células básicas habitacionales, las pequeñas construcciones para lidiar con el déficit habitacional, no se cumplen en la mayoría del país. ¿Por qué fracasa el sistema de construcción y reparación de viviendas?
Bueno, hay que decir que como parte de ese daño estructural a la economía en Cuba, y esa planificación centralizada, se persigue desarrollar todo un cumplimiento de planes en la construcción, sobre todo de materiales, porque yo creo que ya han abandonado también la construcción de viviendas a través de microbrigada. Prácticamente se están centrando ellos en una política orientada a la producción de materiales de la construcción. Y esa política orientada a esa producción de materiales de la construcción se ve frustrada por la escasez, por la falta de insumos. Y entonces la empresa estatal socialista que quiere guiar todos estos procesos también ha fracasado. ¿Qué nos queda? Bueno, el sector privado que está produciendo materiales. Pero es un sector privado muy débil que apenas logra, vamos a decir de alguna manera, cumplir los parámetros de calidad de esos productos en la construcción. Y digo que ahora le han limitado otro elemento importante, le han limitado en las últimas anuncios cómo esperar transformar la situación en la construcción si está sucediendo eso.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Le damos la bienvenida a un especialista en temas cubanos, el destacado abogado residente en Ciudad de Panamá, Yaxis Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muy buenas tardes y gracias, Yaxis.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo.
Yaxis, como siempre, un gusto tenerte. Nos gustaría reacciones tuyas. Hoy, pues, con los parámetros, con la presencia del general de ejército Raúl Castro en retiro y el primer secretario del Partido Comunista y el Comité Central del Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz rindió ahí pues un informe de cómo concluye el país ya en este mes de diciembre durante la décima legislatura del Parlamento cubano allí en el en La Habana, Cuba, dentro de la décima legislatura, la cuarta jornada. El panorama, estoy seguro que has estado revisando algunas notas expresadas, pues los tópicos son múltiples, pero cuando tú resumes todo lo dicho, no se cumplió en la economía, no se cumplió el plan de vivienda, las importaciones fracasaron, el problema de los apagones tiene que ver porque no hay dinero, no hay divisas para comprarlo, y ahí. Cuando tú esbozas todo lo planteado por Manuel Marrero, ¿cuál es el resumen tuyo de la realidad nacional? ¿Hacia dónde se dirige con esto 2025? ¿Y tú crees que es apropiado que al final de su intervención Marrero Cruz dijo que la solución para mejorar todo esto es basado en el espíritu de Fidel y de Raúl Castro de resistir y todo con la revolución? Un mensaje arcaico, agotado, que fue el que nos llevó a esto. ¿Cuál es tu resumen de todo lo ocurrido de ahí en el Capitolio cubano en La Habana?
Bueno, el país está en una situación crítica, incluso aceptando los mensajes, las cifras y los
datos que son cuestionables,
porque por ejemplo en el tema de la vivienda nuestros estudios dicen que si acaso el 30% está en buenas condiciones, es decir, todo lo otro está en que necesitan repararse o que están en peligro de derrumbe, 15% en peligro de derrumbe. Pero incluso aceptando esos datos, hay que decir que, mira, ellos desde 2020 hasta aquí, según ellos mismos han dicho, han tomado más de 300 medidas económicas para reactivar la economía y tal. Pero las cazuelas siguen vacías y la economía está en una situación crítica, y este anuncio lo que hace es adelantar que para el 2025 la cosa posiblemente sea peor. ¿Y por qué está la economía en esta situación? Por un problema de fondo, y es que no creen, la gente que dirige Cuba no cree en la libre iniciativa económica. Si es que hemos visto que en los últimos meses lo que han hecho, y así lo decía Ángel Marcelo, es reducir ese pequeño espacio en el que se desempeñan los emprendedores cubanos con ciertas prohibiciones y trabas burocráticas. Por tanto, es una situación muy difícil que hay un elemento que nos ayuda también a llegar a esa conclusión, y es cómo ellos, a pesar de que se han acercado a Rusia y a China, Rusia es un país en guerra, y China, los chinos son capitalistas, ven las relaciones internacionales en clave de intereses económicos, es decir, Pekín no cree en lágrimas. Y va a ser difícil que ellos se conviertan en un mecenas, que es a lo que están adaptados estos señores. A eso hay que sumar lo que ha dicho el presidente Trump, que todavía no ha llegado al poder, pero él dijo con respecto a los BRICS y extensible esto a la Unión Euroasiática, donde dijo que no va a permitir que se genere una moneda o un sistema financiero alternativo al actual que tiene el dólar, tiene la preponderancia. Y esto lo digo porque tengamos en cuenta que el régimen cubano se ha acercado tanto a los BRICS como a la Unión Euroasiática. Por tanto, este complejo panorama internacional no augura nada bueno para el pueblo cubano, y lo que estamos viendo a nivel interno es el aumento de la represión y estas consignas y estas marchas del pueblo combatiente, pero repito que ninguna de esas cosas trae un bienestar o una pequeña mejora, aunque sea, para la situación del pueblo cubano.
Muchas gracias, como siempre, un placer. En Ciudad de Panamá, con el destacado abogado Jaxi Cires. Vamos a concluir en Santa Clara, Cuba, Dios mediante, con un experto en construcción, Guillermo El Sol. Uno de los ángulos que se tocó ahí es el incumplimiento del plan de construcción de viviendas en todo el país, el incumplimiento de la reparación de viviendas en los territorios afectados por huracanes y el incumplimiento dentro de esta actividad de viviendas del plan de estas casas que estableció el gobierno, la construcción de viviendas para los damnificados, específicamente lo expresado ahí por Marrero Cruz. Muy lamentable todo lo que se expresó ahí en este cónclave hoy de los políticos cubanos. Una situación bien triste la que enfrenta pues el país. De todo esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy, y esperamos ya, tenemos ya hasta ahora de la tarde nuestro último invitado aquí, pues la comunicación ya con el destacado periodista independiente en Santa Clara, Cuba, Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, hay muchos temas de lo que ocurrió hoy, pero quisiera una panorámica suya general. Hoy habló Manuel Marrero en la presencia de Raúl Castro y pidió más esfuerzo de Díaz-Canel. Las conclusiones que dio en la décima legislatura del Parlamento cubano, es nefasto como se encuentra el país, no hay nada que funcione bien. Habló de crecimiento poblacional, de envejecimiento, problemas de la salud, incremento de la droga. Una de las áreas que es donde quiero centrarme, y vamos a estar hablando de esto en los próximos días, Guillermo, pero una de las áreas que me llamó mucho la atención es ayer en la rendición de cuentas del cuarto periodo, estuvieron los funcionarios de la vivienda. Se reconoció, y estas son cifras altamente cuestionables, porque dicen ellos que el 65% de la vivienda es la única que está de una manera aceptable en Cuba. Hablaba hace unos minutos con Jaxi Cires, dice que estudios del observatorio coinciden que más del 70%, aún peor que esto, están en precarias condiciones de la vivienda en Cuba. Pero no se incumplió. Se incumplió el plan de los módulos estos de casas para las personas que no tienen vivienda. No hay producción de cemento. ¿Por qué se desploma la vivienda y por qué no se resuelve el tema este en Cuba, Guillermo?
Porque este sistema no sirve, Tomás. Te lo reitero. Mira, el periodismo independiente venimos siguiendo y denunciando esta situación desde por allá por el año 2005-2006, que comenzó el desplome completo de lo que es el Instituto Nacional de la Vivienda. Ya en el 2010 había un déficit de vivienda de un 30%. O sea que si tú evalúas 14 años después, tiene que estar por encima de un 60% ese déficit. Porque no es correlativo que se mantenga cuando cada año se anuncia la misma retórica de que no se cumple. Entonces, mira, por ejemplo, en los sistemas de los subsidios a las personas con bajos ingresos que no... ¿Cuántos subsidios han quedado a la deriva en Cuba? En Cuba, no en Villa Clara, en Cuba, que se quedaron a media, que vendieron parte de los materiales y parte nunca apareció. Y estas casas quedaron a medio hacer. Otras no llegaron ni a comenzarse teniendo los subsidios aprobados. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene los materiales en los rastros para abastecer a estas personas. Por otra parte, el plan de los años 2011-2012, las viviendas de bajo costo, que después en el 2018, Miguel Díaz-Canel dijera que iban a hacer 7 viviendas diarias. Empezaron a hacer las casas en las tunas con fango y hierba, que están allí, que se lo pueden ver ahí en la zona de Puerto Padre, toda esa zona ahí, casas de fango que se destruyeron cuando eran cuatro aguaceros. Porque el clima de Cuba no es el clima de Angola, no puede ser una casa con fango y hierba. Ni el barro de Cuba es el barro de Angola, ni de África. O sea que tú, cuando valoras esta situación de la vivienda en Cuba, puedes asegurar así, sencillamente, que el Instituto Nacional de la Vivienda, con todos sus acólitos provinciales y municipales, son una botella gubernamental. O sea, son salarios que pagan a personas que no resuelven nada, que la ineficiencia allí es cuantiosa.
Guillermo del Sol, la funcionaria de la vivienda reconoció que el plan de crear células básicas hasta habitacionales para la gente que no tiene casa, La Habana, que es la ciudad que más problemas tiene de vivienda en el país, ninguno de los municipios capitalinos cumplió la construcción de estas células básicas del año. Un desastre.
Mira, estamos hablando de lo mismo. En Cuba no hay economía en este momento. Cuba está colapsada en todos los sentidos, tanto en lo habitacional como en las redes de comunicación, como en la salud, como en la educación, como en lo gubernamental, porque hasta ahí es un caos lo que se está viviendo hoy en Cuba. Entonces, bueno, La Habana es la capital de Cuba. Se calcula que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, 2 millones y tanto, entre lo que es la ciudad y las zonas aledañas. Bueno, bien, ahí el crecimiento habitacional, según los estudios que se han ido realizando por la prensa independiente y los documentos que hemos ido recibiendo, hace más de 10 años que no se hace nada por acercarse, por lo menos, a las cifras que se evalúan y que se categorizan. Para nadie es un secreto que los cubanos todos buscan emigrar hacia la capital, porque es donde la solvencia económica es un poquito mejor en la situación que se está viviendo en el país. Entonces, bueno, abandonan el país y que se van a vivir al norte o a Brasil o a Chile, porque cubanos hay en el mundo entero, sigue manteniéndose la misma densidad de población, sigue manteniéndose la misma necesidad de vivienda y siguen sin cumplirse los planes, porque bueno, todo es un desastre.
Increíble. Guillermo, gracias. Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro paso, cerrando así nuestro programa en la tarde de este miércoles 18 de diciembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente colabora y nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios, mañana. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.